Onda Cero Cádiz, 101.4 y 91.4 de la FM.
Más de uno Cádiz. José Antonio Rivas, Onda Cero.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de Más de uno, ahora desde aquí, desde Cádiz, hasta las 2 de la tarde. En este martes santo raro, peculiar, ya lo saben, pero en el que vamos a estar aquí intentando hacerles compañía, informando y entreteniendo. Tenemos tiempo para hablar de cofradías, ¿eh? Lo haremos en el último tramo de nuestro programa, pero antes otras muchas cosas. Tenemos que hablar de un concurso que organiza Aguas de Cádiz, de la guía Coeduca del Ayuntamiento de Cádiz. Tenemos espacio literario, tenemos deportes, muchas cosas. Y todo ello aquí en esta sintonía, y no estamos solos porque además de este que les habla, José Antonio Rivas, encantado de hacerlo, también están con nosotros Jaime Álvarez y Carmen Paul, que van a participar de hecho a lo largo del programa. Vamos a hacer una pausa y nos vamos con Jaime y con Carmen, que tienen cosas que contar.
Si tiene un carácter desenfadado, pulse 1. De lo contrario, si es una persona formal, pulse 2. Ahora elija su tecnología híbrida Suzuki, mild hybrid, full hybrid o plug-in hybrid. Buena elección, su Suzuki está listo.
Haz el test de personalidad híbrida en suzuki.es y descubre qué tecnología híbrida se adapta a tus necesidades. Nueva gama híbrida Suzuki, elige Suzuki, elige hybrid.
Véalo en Albariza Motor, concesionario oficial Suzuki, en sus instalaciones de Avenida Tío Pepe 21, Jerez. Teléfono 956-312815.
En Loot Shopping queremos que descubras el valor que tienen las prendas que ya no te pones. Participa del 16 de marzo al 3 de abril en nuestro armario solidario. Ayuda a los que más lo necesitan y consigue de manera directa descuentos IKEA, regalos y hasta 10 euros por cada participación. Podrás conocer todos los detalles de la promoción en lootshopping.com.
Nos llegan noticias de una emocionante apertura. Fuentes anónimas nos confirman que McDonald's abre un nuevo restaurante en la ciudad. ¿Te vienes a conocerlo? Descubre el nuevo restaurante McDonald's en la Plaza San Juan de Dios 14. Aunque si lo prefieres, no hace falta que te acerques. Pídelo desde nuestra app y te lo enviamos a casa con nuestro servicio Mac Delivery. Restaurantes McDonald's en Cádiz, San Fernando, Chiclana, Chiclana La Barrosa y Valdelagrana.
Si hablamos de Aguas de Cádiz, y antes de que se me olvide, mi principal logro del 2020 ha sido conseguir el agua, la botella de cristal de agua del grifo de Cádiz, que es maravillosa y es una pasada. Hablamos de Aguas de Cádiz, hablamos del concurso de microrrelatos que vuelve a lanzar la empresa pública del agua gaditana, un concurso que este año lo van a enfocar a las fuentes de beber agua que hay en Cádiz, que son más de 100, que son, Cádiz puede presumir de ser una de las ciudades de nuestra provincia de Cádiz con más fuentes. Si tienes sed y mira que en Cádiz hace calor, pues puedes beber agua en la ciudad gracias a este servicio que mantiene el Ayuntamiento de Cádiz, Aguas de Cádiz. Y este concurso de microrrelatos pues quiere crear historias en relación a estas fuentes. Ana Fernández es portavoz del Gobierno de Cádiz y responsable de Aguas de Cádiz. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bien hallada.
Decíamos que el universo de las fuentes de beber, del agua de Cádiz, Cádiz puede presumir de ser, yo no sé si la ciudad de la provincia que más fuentes de agua para beber en la calle tienen activo.
Pues según los datos que tenemos, posiblemente sea la ciudad de Andalucía, pues os puedo decir que casi seguro que tiene más fuentes en activo. Estamos a niveles de ciudades como Barcelona o de Londres. Así que sí, creo que sí que podemos decirlo con garantía.
Y lo que habéis hecho este año a través de la empresa pública de Aguas de Cádiz es ese concurso de microrrelatos que hacéis todos los años, pues este año enfocarlo precisamente pues a ese amigo en los días de calor que tenemos en Cádiz, que son las fuentes.
Pues sí, el año pasado hicimos esta primera iniciativa dentro aunque bueno, nos coincidió con la pandemia y era algo que no esperábamos, pero estaba enmarcado en todos los eventos que íbamos a hacer para celebrar el aniversario de Aguas de Cádiz, los 25 años en los que se separan de los antiguos ESMAE. Hicimos este concurso pues con unas intenciones más que modestas y recibimos una respuesta fantástica, como ya os contamos, casi 600 personas, no solo de España, sino de Europa, de Latinoamérica. Entonces casi que el segundo concurso era obligado, ya no desde diferentes sitios nos decían, oye, no vais a hacer un segundo, entonces bueno, es que no ha habido casi ni que pensarlo. Y como efectivamente hemos aumentado el número de fuentes y coincidiendo con el Día Mundial del Agua, que fue el 22, pues pensamos que era un leitmotiv curioso y que de esa manera bueno pues seguíamos fomentando el agua de grifo y toda nuestra línea estratégica en ese bando y incitando a quien quiera presentarse pues a hacer un relato corto en relación a esto. Ya llevamos, me decían ayer que llevábamos ya más de 40, así no que bueno, creo que sí, y es verdad que bueno, tenemos la Semana Santa por medio, así que confiamos superar esos 600. Yo creo que es lo mínimo que podemos esperar.
Bueno, este esfuerzo que hace Aguas de Cádiz precisamente para recordar, para facilitar a la ciudadanía el acceso del agua potable a través de la instalación de estas fuentes, es ahí donde queréis invitar a los adultos y a los niños y a los adolescentes, a las adolescentes, pues precisamente que creen esas historias en torno, siempre ficticias, en torno a una fuente de deberes que puede ser perfectamente un lugar donde puedan ocurrir algunas historias.
Efectivamente, a priori quizás como elemento, es un elemento extraño, pero efectivamente es un sitio sobre el que se pueden acercar jóvenes y adolescentes, donde uno puede conocer al amor de su vida, donde uno puede sacar a pasear a su perrito y conocer a alguien con las mismas afinidades. Además, bueno, la imaginación no tiene límites. En el caso de los niños de Paraguas, la verdad que hubo unas historias estupendas, súper originales, y cómo le daban la vuelta a la propia fuente. Y así que yo creo que aunque a priori, como digo, el tema de la fuente puede ser un poco seco, un poco duro, yo creo que nos van a llegar cosas muy interesantes, seguro que sí.
De seco nada, es húmedo precisamente, porque hay...
sí.
Y oye, ahora que me has dicho eso de que puedes conocer al amor de tu vida con una fuente de agua de Cádiz, pues yo me voy ahí a beber, a ver si cuento, si me corre la suerte. Bueno, como decíamos, tres categorías, una de adulto, ¿verdad? Infantil y adolescente, de adolescente de 13 años a 17, la infantil hasta 12 años, imagínate.
Efectivamente, y a partir de 18, lógicamente, adulto.
¿Cuál es el plazo de presentación desde el Día del Agua, desde el Día Internacional del Agua, el día 22 de marzo, hasta qué día?
Hasta el 7 de mayo. Se pueden presentar el día 7 incluido, y las bases están en Aguas de Cádiz. Aparecen muy claritas, hay una dirección también de correo, uno entra en aguasdecadiz.es y lo primero que le aparece es el anuncio del concurso de microrrelatos con todas las indicaciones, 150 páginas, palabras, y los premios, y bueno, y todo lo que debe recoger el microrrelato, cómo enviarlo, etcétera, etcétera.
Esto es importante. Tan solo se puede hacer a través de los formularios que hay en aguasdecadiz.es. Los relatos que se reciban por cualquier otra vía no serán admitidos.
Efectivamente, la idea es tener un único canal y que al final todo el mundo tenga las mismas oportunidades de presentar sus relatos, claro.
Para eso también está el correo electrónico consultas.microrrelatos con doble R @aguasdecadiz.es, consultas.microrrelatos@aguasdecadiz.es. Este concurso, la verdad que mira que siempre lo hablamos en la radio, siempre que hemos tenido la oportunidad de hablar con usted, delegada, siempre hemos hablado de la importancia de crear, de imaginar y de fomentar una actividad cultural tan bonita como es crear relatos y crear esas palabras. Y es al fin y al cabo también parte del compromiso social que tiene la empresa pública de aguas, el compromiso que tiene Aguas de Cádiz con la sociedad.
Claro, y yo creo que además es un elemento distintivo de una empresa que es 100% pública. No solo tenemos la obligación de ser responsables del saneamiento, de que cuando el vecino abra el grifo salga agua, sino que vamos más allá, y dentro de esos compromisos pues hay eso, un compromiso con la cultura, con la creación, siempre vinculados con el tema del agua, evidentemente, pero, como digo, nos permite llegar un poquito más lejos de lo que nos permitiría seguro si estuviéramos en una empresa privada. Y la realidad es que también pues nos gusta meternos en estos líos, las cosas como son. Ahí tengo unos técnicos y un gerente que están siempre pensando un poquito más lejos, y la verdad que eso también facilita que podamos ampliarlo, pues, como digo, no solo a la gestión pura y dura, sino, pues eso, mirar en un horizonte que sea un poquito más lejos que el del el día a día.
Nos duele la mandíbula de decirlo, Aguas de Cádiz es un orgullo para la ciudad de Cádiz, de verdad que sí, empresas comprometidas con su sociedad y con su gente, pues hay poquitas, y son siempre estas empresas que son de capital público y sobre todo relacionada con un bien que es tan nuestro y tan necesario como el agua, ¿verdad, delegada?
Pues totalmente, el agua es un bien escaso, sobre todo los jóvenes nos lo vienen diciendo, cada vez llueve menos, tenemos que cuidarlo mucho, y evidentemente la herramienta esencial para hacerlo es una empresa 100% privada, 100% pública, por supuesto. Entonces, y yo sigo insistiendo, siempre lo digo, que es un orgullo estar al frente de esta empresa y tener técnicos con el nivel de profesionalidad que tienen, y también, como digo, con el nivel de implicación, porque al final, como digo, este tipo de cosas salen porque hay mucha gente dedicada a que salga bien. Yo tengo la suerte de publicitarlo, de ponerle la cara, pero hay mucho trabajo detrás de muchos meses para que las cosas salgan, y eso pasa pues eso, porque tenemos una empresa pública dispuesta, disponible y con voluntad de servicio.
Aguas de Cádiz .es, ahí pueden enviar estos microrelatos hasta el día 7 de mayo. Ana Fernández, portavoz del Gobierno de Cádiz y responsable de Aguas de Cádiz, gracias por atendernos.
Muchas gracias, como siempre, por permitirme charlar un ratito.
Ahora tienes todo un Mitsubishi Space Star desde solo 9.900 euros. Compacto, urbano, ágil, divertido, práctico, urbano... urbano ya lo he dicho. Bueno, volvamos a lo importante. Mitsubishi Space Star desde solo 9.900 euros. Si es que con un precio así, sobran las palabras, ¿no?
Véalo en Albariza Motor, concesionario oficial Mitsubishi, Avenida Tío Pepe 21, Jerez de la Frontera.
¡Ay, ay! ¡Escúchame! ¡Para! ¡Falta, para!
¿Y qué quiere, Luis? ¿Una ambulancia?
¡Ambulancia no! ¡Pero un poquito de hielo!
Sí, hombre. Canasta con hielo te voy a poner. ¡Espabilado!
¡Aro, picha! ¡Canasta, hielo y su rodajita de naranja! ¡Canasta!
No, ni nada.
Disfruta con un consumo responsable.
Pues sí, hablamos de la guía Coeduca que ha lanzado el Ayuntamiento de Cádiz para profesorado, para el personal de los centros educativos, y para explicarlo sobre ese tema, sobre qué va esta guía Coeduca, quiero saludar a la delegada de Feminismos del Ayuntamiento de Cádiz y responsable de la Fundación Municipal de la Mujer, a Lorena Garrón. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, esta guía Coeduca es otra apuesta más por parte del Ayuntamiento de Cádiz para la coeducación en los centros educativos en torno precisamente pues a este universo que siempre hablamos y hemos hablado del plan municipal contra la LGTBI-fobia y a favor de la diversidad afectivo-sexual que tiene en marcha el Ayuntamiento de Cádiz.
Sí, efectivamente. Bueno, queríamos tener una herramienta más que nos parecía además imprescindible, ¿no? De reunir pues muchos recursos, pues que le sirvieran al profesorado, a las AMPA y en realidad, bueno, a toda persona que quiera, entender un poco más, la diversidad afectivo-sexual, cómo acercarse a ella, cómo entenderla, cómo dar apoyo a las personas. Que en algún momento pueden sufrir esa LGTBI-fobia, y creíamos que para eso pues era fundamental tener esta guía, ¿no? De recopilación de todos esos recursos.
Al frente de esta guía está, si no me equivoco, una de las personas más representativas en torno a lo que es el universo de la coeducación en los centros educativos, Paloma Tosar.
Sí, efectivamente. Bueno, con ella es con quien estamos trabajando el tema del Coeduca LGTBI en los centros. Precisamente, bueno, pues este programa que presentábamos hace apenas un mes y medio, que bueno, pues está dando un resultado bastante bueno en los centros, está dando un resultado muy bueno en los institutos, con bueno, con más de 100 centinelas por la igualdad en todo Cádiz, ¿no? Entonces, la verdad, bueno, pues nosotras estamos muy contentas, Paloma está haciendo muy buen trabajo, y todo su equipo, ¿no? Bueno, porque es un equipo lo que tiene ella detrás, haciendo esta guía, haciendo ese Coeduca, y la verdad es que, bueno, pues es un placer trabajar con ese equipo de Ágora, con el equipo de Paloma Tosar y todo lo que ellas representan, ¿no?
Bueno, vamos a intentar explicar un poco qué es esto de la coeducación, porque los padres y las madres que nos están escuchando ahora deben estar diciendo, bueno, la coeducación, ¿qué es? ¿Que le dan una actividad extraescolar a los niños en mi aula o de qué va esto?
Bueno, la idea de este programa, de Centinelas por la Igualdad, es un programa completo, no es una charla, porque creíamos que, bueno, muchas veces la gente llega a los institutos, da una charla, se va y deja que eso intente calar, y eso pues es muy difícil, ¿no? Sobre todo con temas tan, bueno, tan complejos, tan interesantes, y que a los chavales y a las chavalas repercuten tanto. Entonces, la idea de esto es que, por una parte, los adolescentes, las adolescentes que estén en el programa, pues reciben formación, una formación continua. Por otra parte, reciben formación también el profesorado, y por otra parte recibe formación también las AMPAs, ¿vale? Las familias de los institutos. Uh-huh. Eso es durante un mes. Al mes ellos hacen trabajo, empiezan a dar esa formación, se la empiezan a transmitir a otros compañeros y compañeras. Ese grupo empieza a ver, a ser parte, digamos, del mundo del instituto, en el sentido de que cualquier persona puede acercarse a ellos, preguntarle, pueden echar una mano si alguien se viera, bueno, pues en apuro o necesitara contar con una mano amiga para contar su situación, ¿no? Y después el equipo que lleva este programa vuelve a ir al instituto, vuelve a revisar cómo van las cosas, cómo va esa formación con el resto del alumnado, si ha habido problemas, si no los ha habido, bueno, pues empieza a hacer un seguimiento, digamos, ¿no? Y así durante varios meses. La idea es que se pueda crear una red en el centro, en cada centro, y que después en junio podamos hacer además un encuentro entre uh-huh. todas las redes de esos centros, creando una red municipal de Centinelas por la Igualdad.
Es que es importante que en los centros educativos se deba contemplar la educación entre el respeto a la diversidad afectivo-sexual, más que nada porque hemos contado muchas veces que hay muchos niños, muchas niñas, muchos adolescentes que tienen miedo de decir, oye, pues me gusta ese chico, me gusta esa chica, por lo que puedan pensar los demás.
Sí, por supuesto, es que a día de hoy la LGTBI-fobia sigue estando muy presente, aunque yo creo de verdad que hemos dado grandes pasos por la diversidad, por el respeto, en favor del feminismo y de todo lo que ello implica. A día de hoy, bueno, pues en la adolescencia, no solo, pero la adolescencia especialmente, sigue sufriendo LGTBI-fobia, ¿no? Que no es más que el miedo al diferente, y por tanto, bueno, pues eso conlleva que haya falta de respeto, que haya agresiones, que se aparte a niña y a niña, bueno, pues que sienten o que se sienten diferente, porque muchas veces ni siquiera hace falta que la persona haya salido del armario, ¿no? O que diga que le gustan los chicos, las chicas, cuando debería, y esto que se me entiende entre comillas, gustarle el otro género, sino simplemente que sea diferente a lo que se espera de esa persona, ¿no? Que sea diferente a lo que se espera de ese niño o de esa niña. Y eso es muy difícil, porque sobre todo, bueno, pues en la niñez y en la adolescencia, que es cuando nuestra identidad se está conformando, lo que los niños y las niñas necesitan, pues es eso, ¿no? Respeto, que la gente los quiera, que la gente los apoye, que los entienda. y precisamente, bueno, pues este tipo de herramientas sirven para eso, ¿no? Para que esos niños y esas niñas pues se sientan queridos, se sientan libres y se sientan felices al fin y al cabo, ¿no? Que es lo que queremos todas las personas.
Venga, te voy a hacer una de las divertidas. Esto no es adoctrinamiento, ¿no?
Esto no es adoctrinamiento. No, voy a decir que no, porque si no se me va a entender mal si hago yo también la broma, ¿no? No, claro, efectivamente, bueno, vemos como además ahora la cosa se está poniendo muy fea por parte de la ultraderecha y de la derecha también, pues precisamente queriendo cuestionar todos los programas, todos los talleres, toda la educación que tenga que ver precisamente con la diversidad y el respeto. Eso es, bueno, es difícil de entender, ¿no? Por lo menos para mí lo es. ¿Cómo se puede cuestionar programas, talleres que precisamente lo que quieren es que los niños y las niñas sean libres y sean felices, ¿no? Solo puedo entenderlo si hay gente retorcida, ¿no? Y gente, bueno, de mal corazón, ¿no? Que lo que quiere al final es que pues cada vez estemos más constreñidos, cada vez tengamos menos libertad y cada vez seamos menos libres, ¿no?
Nos quedamos con este programa Coeduca que ha lanzado el Ayuntamiento de Cádiz. Lorena Garrón, responsable municipal de feminismos y LGTBI del Ayuntamiento. Gracias.
Muchísimas gracias. Y darle las gracias también a Sara Vélez, que no lo he dicho antes, que es la autora directa de esta guía. Que ha hecho una labor preciosa, enorme y además muy bonita. Y muchísimas gracias por tu programa, Jaime.
En Loot Shopping queremos que descubras el valor que tienen las prendas que ya no te pones. Participa del 16 de marzo al 3 de abril en nuestro armario solidario. Ayuda a los que más lo necesitan y consigue de manera directa descuentos IKEA, regalos y hasta 10 euros por cada participación. Podrás conocer todos los detalles de la promoción en lootshopping.com.
Nos llegan noticias de una emocionante apertura. Fuentes anónimas nos confirman que McDonald's abre un nuevo restaurante en la ciudad. ¿Te vienes a conocerlo? Descubre el nuevo restaurante McDonald's en la Plaza San Juan de Dios 14. Aunque si lo prefieres, no hace falta que te acerques. Pídelo desde nuestra app y te lo enviamos a casa con nuestro servicio Mac Delivery. Restaurantes McDonald's en Cádiz, San Fernando, Chiclana, Chiclana La Barrosa y Valdelagarana.
A Martina Antoquiala la conocimos cuando era una niña a través de su canal de YouTube, La Diversión de Martina. A día de hoy es una de las youtubers más populares del país y ha ido más allá. Ha hecho doblaje, cine, un disco y ha publicado varios libros. Tras una colección más infantil, ahora presenta Nadie como él, un libro para un público más adolescente. Martina, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno, yo encantada de saludarte. No sabéis la ilusión que me hace hablar contigo, ¿eh? Pues ya fuera de antena
te he dicho,
bueno, que mi hija Candela es una de tus millones de seguidoras y seguidores. Es como si te conociera de siempre. Bueno, Martina, tenemos nuevo libro, un libro más adulto, ¿no? Que tiene que ver con tu edad, con la edad de tus seguidores, ¿no? Que han ido creciendo con tus aventuras.
Exactamente, el libro se llama Nadie como él, es una trilogía romántica y es, bueno, digamos un poquito más subido de tono.
Uh-huh.
O sea, ya no tantas aventuras y más lo que se vive día a día, el primer amor, obviamente, las primeras peleas, las enemistades, bueno, un poco de todo. Y me gustaría avisar ahora aquí en directo, porque ha habido varias madres, y mira que yo le he avisado de que sí. Este libro a partir de 12 años para arriba, bueno, varias madres que se han comprado el libro, claro, pensando que era como de la colección de La Diversión de Martina para sus hijas de 10 años.
Nada que
bueno,
ver, claro.
Se han vuelto locas, pero claro, yo lo avisé que este libro es diferente, y quise hacer algo diferente también para cambiar de género también, porque como estoy creciendo, pues quiero probar todos los géneros, ¿sabes?
Muy
como
bien.
No me quiero estancar en uno solo, a mí, que me encanta escribir, quiero escribir de todo.
Qué bien, qué bien. Bueno, ¿y cómo te organizas para hacer todo eso, Martina? Porque mira, tus estudios, que me encanta, porque además eres muy buena estudiante, ¿eh? Tus bailes, haces cine, música, vídeos, escribes libros, pero ¿cómo lo haces realmente?
Pues la gente se piensa que es muy fácil, pero que yo he sufrido mucho estrés, ¿eh?
Uh-huh, vaya.
Lo digo en serio, porque mira, estudiar es obligatorio, o sea, tengo que
por
estudiar,
supuesto.
Eso no lo puedo dejar de lado nunca. Entonces, yo estoy estudiando y gracias a Dios en mi instituto tengo clases libres que aprovecho y escribo un poco. Uh-huh. Y cuando llego a casa, pues turno. A veces estudio, otras veces escribo. Cuando tengo examen, pues estudio toda la tarde y ya por la noche, cuando estoy más relajada, escribo, porque yo por la noche, como que en el silencio y todo, como que me concentro muy bien. Aparte, por la noche, como que vienen las mejores ideas, ¿no?
Sí, eso dicen.
Por
sí,
eso,
sí.
Yo siempre tengo una libreta al lado y apunto cosas, sobre todo me viene muy bien en las fases de bloqueo, que tengo esa libreta y apunto ideas. Entonces, cuando estoy bloqueada, digo, ay, no sé qué escribir, solo tengo que abrir la libreta y mirar todas las ideas que yo apunté en su momento cuando estuve inspirada.
Uh-huh. O sea, que no tienes horas fijas. No, Martina, que no tienes unas horas fijas, ¿no? Ni un espacio concreto.
Claro. Exactamente. Bueno, cuando me meten presión un poco en la editorial, sí que tengo que escribir más rápido. Pero también lo digo, ¿no? O sea, muchas veces yo trabajo muy bien bajo presión, no sé por qué. O sea, fíjate que yo, si tengo todo el día para escribir, a lo mejor, pues, no me sale. Pero si digo, yo solo tengo una hora o solo me quedan varios días, es como que trabajo bien sabiendo uh-huh. que tengo una fecha. No sé cómo explicar, como que trabajo bien bajo presión.
Martina, y en este caso, ¿cómo has creado esta historia? ¿Son personajes reales, imaginarios? Cuéntanos.
Pues mira, por ejemplo, en la diversión de Martina en la colección sí que había personajes reales, yo era la protagonista, y luego yo tenía en lo que es la historia a dos amigas mías que eran reales también, y un personaje que era real pero le cambié el nombre, uh-huh. que era un chico que me gustaba cuando yo era pequeña y lo quise meter en la historia. Pero en esta trilogía nueva todos son inventados los personajes, aparte porque no... O sea, como el libro ya es un libro para más adolescentes, pues he querido poner todos los personajes ya como inventados y no me he querido como meter a mí dentro de la historia. Pero sí que es verdad que si tú me conoces a mí, o sea, si tú eres amigo mío y me conoces y tú te estás leyendo el libro, hay muchas cosas como de mi personalidad, porque al fin y al cabo yo soy la autora, ¿no? Yo cuando estoy narrando los sentimientos de un personaje pongo los míos propios a veces.
Claro, claro, claro. Entonces hay algo de ti también en la protagonista, ¿no? ¿Qué destacarías
claro.
de ella?
Pues mira, hay varios. Por ejemplo, Zoe, que es la protagonista. Zoe es un poco diferente de mí, pero también se parece mucho a la hora de pensar las cosas. Piensa mil veces. O sea, yo pienso mucho las cosas.
Muy bien.
Se raya mucho la cabeza. Eso es verdad, eso también lo tengo yo a veces. Bueno, digamos que cada personaje tiene algo de mí, no sé.
Pues Nadie como él, un libro para el público, como decimos, más adolescente, de Martina. Martina, que ha sido un placer hablar contigo en este ratito de radio, de verdad.
Muchas gracias.
Y entiendo que ya estarás con el segundo y con el tercero.
Sí, exactamente. Ahora estoy escribiendo... Bueno, ya he terminado el segundo libro, que es Nadie como ella. Ya por fin lo terminé, me costó un montón, pero bueno, la verdad es que yo creo que ha quedado bastante bien. Me gusta mucho cómo ha quedado el resultado. Y pues Nadie como ellos, que sería el tercer libro, todavía no lo he empezado, pero bueno, yo estoy dándole vueltas a ver cómo puedo como empezarlo, como la maqueta en principal.
Y Martina, que sabemos que te gusta mucho nuestra tierra, Cádiz, que vienes mucho por aquí también.
Es verdad, me gusta mucho, siempre voy en verano.
Es cierto. Bueno, pues nada, que te esperamos por aquí, Martina. Un beso muy fuerte, gracias.
Gracias a ti, un besito. Pero esa no te va a gustar, na na na. Esa no te va a gustar, na 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 na. Esa no te va a gustar, yo lo sé, porque esta la bailo con él. Ya no lo llamo.
¿Qué hacemos esta Semana Santa? Déjame que piense. Vamos a un destino seguro, bonito. Vamos a Rota. Claro, porque Rota es un destino COVID-free, es el compromiso de la ciudad por un turismo responsable, sostenible y sobre todo seguro para ti y para tu familia. En Semana Santa tienes plan, vente a Rota. Ayuntamiento de Rota.
menos de un minuto para llegar a la una de la tarde. La sintonía de Onda Cero. Se van a quedar con las noticias de España y el mundo. Y luego volvemos nosotros con muchos más asuntos. Tenemos los deportes, tenemos el tiempo cofrade. Así que no se separen de esta sintonía del micro verde, de Onda Cero, porque estamos aquí en este Martes Santo encantados de acompañarles. Lo dicho, las noticias de España y el mundo, la sintonía de Onda Cero, llega el boletín, luego las noticias de Andalucía y luego nosotros, aquí seguimos.
Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía, empezando por el adiós de Pablo Iglesias al gobierno. Hoy deja la vicepresidencia segunda y el Ministerio de Derechos Sociales para irse de candidato a Madrid y disputarle la presidencia de la comunidad autónoma Isabel Díaz Ayuso. Iglesias ha participado en su última reunión del Consejo de Ministros, cuya rueda de prensa se ha convocado a partir de esta hora. Ha hablado ya de esta marcha del vicepresidente Pablo Montesinos, vicesecretario de Comunicación del Partido Popular. Teme que Iglesias se vaya, pero siga mandando en la sombra.
Ni Pedro Sánchez le va a echar de menos, pero no debemos equivocarnos, no debemos llevarnos a engaño. Se va el señor Iglesias, pero Unidas Podemos sigue en el Consejo de Ministros y mucho nos tememos que en la sombra también va a seguir mandando el señor Pablo Iglesias, lo cual es muy malo para todos los españoles.
La salida de Pablo Iglesias ha obligado a Pedro Sánchez a hacer su segunda remodelación de gobierno. Los cambios se comunicarán previsiblemente esta tarde, salvo sorpresa, Calviño pasa a ser vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz tercera, y el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 quedaría en manos de Jone Belarra. Conectaremos además a partir de las 2 con el Parlamento de Cataluña, donde el candidato de Esquerra, Pere Aragonés, se somete a su segunda votación, que lo será fallida, para ser investido presidente de la Generalitat. Aragonés ha vuelto a pedir a Junts per Catalunya que le vote, pero los tiempos los marca el partido de Puigdemont y le apoyarán, aunque no todavía. Lo ha dicho esta mañana Elsa Artadi, portavoz de Junts, en Más de Uno. No van a agotar los 2 meses de plazo, aunque llegarán a un acuerdo antes, pero más adelante.
Que no especularemos con ir a elecciones. De hecho, yo estoy segura que en tiempo mucho más corto que los 2 meses que ahora se abren, llegaremos a un acuerdo. Yo no creo que haya ninguna necesidad de que Esquerra Republicana busque otros apoyos. Si lo quiere hacer, está en su derecho, evidentemente, de hacerlo, pero yo ahora mismo los veo actuando con sinceridad en las relaciones que estamos teniendo y en las negociaciones que estamos teniendo.
A partir de las 2 repasaremos la evolución de la pandemia, que sigue al alza. La incidencia está en 149 casos por cada 100.000 habitantes. Rozamos ya el riesgo alto desde el punto de vista nacional y la Semana Santa es clave para que la cuarta ola no sea devastadora, lo advirtió ayer Fernando Simón. A partir de hoy se pide PCR negativa a los viajeros que lleguen desde Francia por carretera. La situación allí también es preocupante, con récord de ingresados en UCI desde el inicio de la pandemia. Y en Italia, ante las quejas por las limitaciones de movilidad de los italianos, se va a decretar cuarentena de 5 días para los viajeros de la Unión Europea. Corresponsal en Roma, Darío Menor.
Italia endurece las medidas de control sanitario para los ciudadanos que lleguen de los países de la Unión Europea. El ministro de Sanidad, Roberto Speranza, tiene previsto firmar durante el día de hoy una ordenanza para imponer una cuarentena de 5 días y una prueba de coronavirus cuando termine ese periodo de aislamiento a quienes entran en territorio italiano desde otra nación de la Unión. Esta medida ya estaba en vigor para quienes provenían de países de fuera de la UE. El gobierno de Mario Draghi trata así de quitarle a sus compatriotas las ganas de viajar a otros países durante las vacaciones de Pascua, en las que toda Italia estará en zona roja, por lo que solo podrá salirse de casa por trabajo o por necesidad.
Les contaremos además la carta que han firmado hoy una veintena de líderes mundiales, entre ellos el presidente Sánchez, también la Organización Mundial de la Salud y también la Unión Europea como institución. Reclaman todos ellos un tratado mundial frente a futuras pandemias. El contenido del acuerdo se está negociando, pero todo parte de la premisa de que ningún gobierno puede combatir por sí solo este tipo de amenazas. El director general de la OMS, Tedros Adhanom, pide que se actúe ya contra futuras pandemias, que no se espere a tenerlas encima.
El tiempo de actuar es ahora. No podemos permitirnos esperar hasta que la pandemia empiece a planificar la próxima. No debemos permitir que los recuerdos de esta crisis se desvanezcan y volver a las actividades de siempre.
Y es noticia además la detención de dos miembros de una red de radicalización yihadista en las prisiones de Córdoba y de Pasajes en Guipúzcoa. Se les acusa de realizar labores de captación y adoctrinamiento entre los presos. Eva Llamazares.
Después de casi tres años de investigación, la Guardia Civil ha detenido a dos presuntos yihadistas arrestados previamente por terrorismo. Una investigación en colaboración con instituciones penitenciarias y bajo la dirección de la Fiscalía y el Juzgado 6 de la Audiencia Nacional. El juez ha ordenado el ingreso en prisión del detenido en Pasaya Ancho, Guipúzcoa, que se encontraba en libertad condicional, sujeto a medidas cautelares, mientras que el otro arresto se ha producido en el centro penitenciario de Córdoba. Las sospechas comenzaron cuando los profesionales penitenciarios detectaron pintadas y consignas a favor del Daesh en la cárcel de Botafuegos de Algeciras, en la que estaban los detenidos. Entonces dieron con un grupo organizado de internos dedicado a la radicalización y captación afín al ideario yihadista en la prisión.
De momento es todo. En 55 minutos les contamos toda la actualidad de la jornada en una nueva edición de Noticias Mediodía, la del martes 30 de marzo.
María Hernández, a las 2, Noticias Mediodía.
Este miércoles, la selección española completa su trilogía en Sevilla.
Porque en esta selección hay que creer, porque es el espíritu de los campeones, el espíritu de la nacional.
Se cierra la primera ventana de clasificación para el Mundial de Qatar 2022. Los de Luis Enrique están obligados a sumar los 3 puntos tras las dudas generadas en los 2 primeros partidos. Desde el Estadio de la Cartuja en Sevilla, España-Kosovo. Este miércoles a partir de las 8:30 de la tarde en Radio Estadio con Antonio Esteba y Javier Ruiz Taboada.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero. Andalucía.
En Andalucía, el agua es nuestra prioridad. Más transparencia con el Pacto Andaluz por el Agua. Más de 300 actuaciones impulsando la depuración. Más inversión en la restauración de cauces y modernización de presas. Más claro que el agua. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Junta de Andalucía. En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
Buenas tardes. Avanzamos a esta hora algunas de las noticias que ampliaremos en el informativo de las 2:20. El Gobierno central ha decidido endurecer el uso de las mascarillas, que ahora son obligatorias en cualquier espacio público, aunque se cumpla la distancia de seguridad de 1,5 metros. En cuanto a los datos, hoy Andalucía registra 17 fallecidos por COVID-19 y vuelve a superar los 1.000 hospitalizados. Son 1.030 tras sumar 45 en la última jornada, 243 de ellos en la UCI, que desciende en 4 personas. La vacunación con AstraZeneca hoy continúa, por ejemplo, en Córdoba, entre la población menor de 65 años... y en el ámbito político, el Gobierno central ha nombrado ya al nuevo delegado del Gobierno en Andalucía, el ya exalcalde de Baza, Pedro Fernández, en sustitución de la también granadina Sandra García. Pero hay más noticias. Vamos ahora a recorrer las provincias de Andalucía para hacer un repaso de la actualidad de hoy, y comenzamos por Almería.
En Almería, la policía ha detenido a 7 personas pertenecientes a 2 clanes tras intervenir en 7 registros simultáneos en la capital y en tabernas 1.324 plantas de marihuana. También estamos pendientes del punto de vacunación masiva en la capital, donde están realizando una prueba para conocer el número máximo de personas que pueden vacunar en un día.
En Cádiz, el delegado territorial de Empleo, Alberto Cremades, ha dado a conocer una serie de ayudas para trabajadores autónomos de la provincia durante el pasado año 2020 y, en particular, para la hostelería por valor de 2,6 millones de euros. En cuanto a la tasa de incidencia del coronavirus, 4 localidades de la Sierra Gaditana superan los 500 casos y podrían ver cómo son cerradas perimetralmente en el puente de Semana Santa. Se trata de Puerto Serrano, Ubrique, Alcalá del Valle y Bornos.
En Ceuta han fallecido en las últimas horas 2 personas por COVID-19. Se trata de 2 pacientes que se encontraban ingresados en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario de Ceuta, con 53 y 71 años de edad. Además, se han confirmado 25 brotes activos de COVID-19 en nuestra ciudad, la mayoría relacionados con reuniones familiares.
En la provincia de Córdoba son 7 las localidades que están en situación de riesgo extremo por tasas de contagio de coronavirus, destacando el caso de Doña Mencía, cuya tasa se acerca a los 7.000 por cada 100.000 habitantes. En lo que respecta al apartado político, la próxima semana se podrían aprobar los presupuestos municipales de 2021 después de un acercamiento que se ha producido entre el equipo de gobierno de PP y Ciudadanos con el Partido Socialista.
En Granada, multitud de activistas se han sumado estos días en la UGR junto a las universidades de Barcelona e Ibiza a las acciones propuestas por el movimiento Rebelión Científica en más de 10 países distintos para demandar medidas frente a la crisis climática. Precisamente, Granada junto con Barcelona se postulan como las principales capitales más contaminadas del país.
En Huelva hoy se produce un importante anuncio que no por esperado es menos importante. El gobierno da luz verde al proyecto de la Junta de Andalucía para realizar el desdoble del túnel de San Silvestre, un conducto hídrico que abastece de agua al 80% de los hogares de la provincia y que mantiene sectores fundamentales para la economía como la industria o la agricultura.
Como reacción a la precaria situación que atraviesa el sector de la cultura en la provincia de Jaén y el sentimiento de abandono por parte de las administraciones, hoy se ha presentado la Asociación Proteja, una asociación que vela por el cumplimiento de los derechos de los trabajadores del espectáculo de la provincia de Jaén y que pide a la administración que sean escuchados y ayudas directas para paliar la situación de crisis que vienen atravesando por la pandemia.
En Málaga y durante la jornada de ayer se realizó un cribado masivo en Casa Bermeja que tras 194 test dio un positivo. Precisamente este municipio es uno de los que tiene la movilidad limitada al interior de su término municipal, al igual que Montecorto. Por su parte, Colmenar mantiene cerrado el comercio declarado no esencial, al menos hasta este viernes.
Y en Sevilla el Ayuntamiento ha aprobado la oferta de empleo público correspondiente a este año 2021. Son un total de 134 plazas de policía local, bomberos, personal administrativo y técnicos medios y superiores. Todas estas noticias y muchas más a las 2 y 20 aquí en Onda Cero.
Onda Cero. Noticias de Andalucía.
¿Sientes dolor articular o muscular al moverte? La fisioterapia puede ayudarte. Un fisioterapeuta colegiado puede diseñar el programa de ejercicio terapéutico que mejor se adapte a tus necesidades.
El ejercicio terapéutico es competencia del fisioterapeuta. Es un consejo del Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía.
Más información cada jueves de 7 a 8 de la tarde en Onda Cero Andalucía.
Onda Cero Cádiz, 101.4 y 91.4 de la FM. Onda Cero Cádiz, 91.4 y 101.4 de la FM.
Y aquí arrancamos la segunda parte de nuestro programa de hoy, abriendo la información deportiva de la jornada con un Cádiz Club de Fútbol que prepara ya el partido frente al Valencia del próximo domingo de Resurrección, pendiente de dos cuestiones. Por un lado, de que se vayan reincorporando los internacionales que han estado fuera, en el caso de Ledesma, de Acapo y de James Johnson. Y por otro lado, pues pendiente de la situación de Rubén Sobrino, que bueno, pues ya lo saben, con esa especie de cláusula del miedo, pues es poco probable que pueda jugar también frente al Valencia el domingo. Se añade a la baja del Choco Lozano en la zona de ataque. Así que bueno, pues bajas importantes y problemas de efectivos para Álvaro Cervera. En el día de hoy vamos a intentar poner un poco de orden y de luz en la segunda B. Vamos a ver si conseguimos explicar y que quede claro lo que queda por delante en la competición. Y por otro lado, pues abrimos la página histórica del Cádiz y nos fijamos en los antecedentes frente al Valencia y también en el trasfase de jugadores y entrenadores.
En Onda Cero, Onda Deportiva Cádiz, José Antonio Rivas.
Sintonía de Onda Cero Cádiz, abriendo la página histórica del Cádiz, como nos gusta hacer cada semana. En este caso lo adelantamos un poquito en el tiempo, porque ya saben que jueves y viernes santo pues no vamos a tener programación local, pero el fin de semana vuelve la Liga y queremos repasar los antecedentes entre el Cádiz y el Valencia. Como siempre con Enrique Díaz. Enrique, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José Antonio. Como siempre, el saludo a nuestra querida audiencia.
Bueno, pues queremos saber lo primero, y siempre nos gusta empezar por ahí, ¿cómo le ha ido al Cádiz recibiendo al conjunto Che?
Bueno, hombre, yo diría que regular. Porque mira, hay 11 partidos de liga entre Cádiz Club de Fútbol y Valencia Club de Fútbol y el balance es el siguiente: 3 triunfos gaditanos, 3 empates y 5 derrotas a mano o a pies, mejor dicho, del equipo Che. Así pues, el balance en victoria es favorable al Valencia Club de Fútbol, algo lógico, viendo el enorme potencial histórico que no presente del equipo valenciano.
Bueno, pues no son demasiado buenos los antecedentes, pero como este año estamos rompiendo algunas barreras históricas, pues esperemos que se iguale un poquito este marcador, ¿no?, genérico. ¿Algunos de esos partidos repasamos?
Hombre, pues mira, vamos a quedarnos, como siempre hacemos, ¿no?, con los triunfos gaditanos, que curiosamente han sido todos por el mismo tanteo, 2-0.
Pues nada, lo firmamos.
Sí, hombre, el primer partido que gana el Cádiz pues es la temporada 83-84 y los amarillos se impusieron por 2-0, goles de Salvi Mejía y de Mágico. Bueno, ya anticipamos en la última ocasión que hablamos, en nuestra sesión histórica, José Antonio, que el nombre de Mágico González iba a salir bastante, ¿eh? Uh-huh. Porque es que le ha metido un montón de goles tanto al Valencia, tanto en Carranza como en Mestalla, en el antiguo Luis Casanova, y algunos de una calidad extraordinaria. Pues bien, aquí Mágico luchó por un balón que prolongó Pepe Mejía, superó a Manzanedo y marcó casi a puerta vacía, pero fue un gol muy difícil. Después, otro triunfo gaditano, temporada 87-88, goles de Cabrera y del mencionado anteriormente Mágico González de falta. Aquí Mágico hace una de las jugadas más celebradas en su carrera como cadista, sale en muchos vídeos, se mete por la banda de tribuna, dribla a Arias, que yo creo que tendría pesadillas con el mago,
sí,
porque
seguramente
sale retratado en varios de los goles tan extraordinarios que le marcó Mágico al Valencia. Y pone el balón hacia el punto de penalti y Luis Mario Cabrera pues remacha de manera inapelable a la red. Y después el último triunfo pues fue la temporada 91-92 con goles de Kiko y Quevedo, otros dos magníficos jugadores surgidos de la cantera cadista. Así pues, esos son los tres triunfos, José Antonio, todos por 2-0 en las temporadas 83-84, 87-88 y 91-92. Los empates pues fueron en la temporada 81-82 en el Matagigante, 0-0. Yo de vez en cuando le escucho a Hugo Vacas recordar la parada que le hizo Semper en aquel día. Impresionante. Después un empate a uno, temporada 88-89, con gol de Mágico González de penalti, y hubo un empate a cero en la 90-91. Uh-huh. Así pues, esos son los resultados los partidos en los que el Cádiz al menos sumó un punto. La última visita del equipo Che a Carranza en la 2005-2006 pues ganaron los valencianistas por 0-1, gol de Vicente.
Bueno, esos son los precedentes. Hay que recordar que no lo incluimos en este listado porque no es de liga, pero la última visita fue en Copa, ¿no?
Sí, en Copa, exacto. Pero aquí nos centramos en liga. Es que ha habido dos enfrentamientos entre Cádiz Club de Fútbol y Valencia en Copa. Una fue en los años 60, cuando todavía se llamaba Copa del Generalísimo, y ahora es la Copa del Rey, y siempre ha pasado el equipo valencianista.
Bueno, en ese
aquí
último...
se empató, ¿verdad? Cero.
Sí, eso es meritorio, sí, porque era la época de segunda
B. De segunda B, claro.
Del Cádiz. Bueno, pues eso es el balance que hacemos.
Mira, si quieres, leo algunas de las alineaciones que triunfaron, porque, mira, vamos a leer la más antigua. Fíjate, temporada 83-84. Curiosamente, el entrenador del Valencia era Paquito, del que hemos hablado en alguna ocasión, que muy poco después pues fichó por el Cádiz como entrenador. Pues mira, el equipo cadista estaba formado por Claudio, Chano, Dos Santos, Bojinovic, Amarillo, Padilla, Ricardo Escobar, Dieguito, sustituido por Benito, y fíjate que tres delanteros, Pepe Mejía, Salva Mejía y Mágico González. Lo leo porque vaya equipo que tenía el Cádiz en aquella época.
Pues sí, auténtico equipazo.
Igual que el de la 87-88 y 91-92, grandes equipos que tenía el Cádiz.
Pues sí, señor. Y también grande equipo, es verdad lo que tú decías, quizás no esté pasando por su mejor momento en el presente, pero gran equipo con gran palmarés el Valencia.
Por supuesto, el Valencia Club de Fútbol es uno de los grandes equipos del fútbol español, que incluso ha tenido varios éxitos a nivel europeo. Y lo que sucede es eso, que por culpa de la propiedad actual, pues está pasando un momento social y deportivo muy malo, ¿eh? Fíjate, el Valencia cuenta con 85 temporadas en primera división, solo 4 en segunda. Hay que recordar que el Valencia bajó precisamente en la temporada 85-86, que no me lee con los números, y estuvo hasta peleando con el Cádiz Club de Fútbol precisamente hasta la penúltima jornada. Ya hemos hablado en algunas ocasiones de cómo terminó aquella temporada. Pues bien, el Valencia descendió a segunda en 1986, subió al año siguiente y ya desde entonces pues está en primera. 6 ligas, 8 Copas de España, una Recopa de Europa, 3 Europa League. Bueno, si consideramos también Europa League, el precedente, ¿no? Las Copas de la UEFA, la Copa de Feria, 2 Supercopas de Europa y 2 Supercopas de España. Es que ahí queda el magnífico palmarés del Valencia, que incluso incluye finales de la Champions League. Ya lo comentamos en el partido de ida, que ya es que perdió tanto con el Real Madrid como con el Bayern de Múnich. Y como hablamos de algunos de estos partidos míticos, la historia valencianista en el partido de ida, pues hoy, por variar, pues mira, he seleccionado algunos de los jugadores, de los mitos valencianistas, que han jugado aquí en Carranza contra el Cádiz, ¿eh? Y fíjate los que me salen: Carrete, Subirats, Mario Kempes. He visto aquí jugar a Mario Kempes contra el Cádiz, ¿eh? También con el Hércules de Alicante, fíjate, aquel extraordinario delantero argentino, campeón del mundo en el 78, Saura, Solsona, Sempere, mítico portero, que yo sé, estuvo más de 10 años en el Valencia, Castellanos, Frank Arnesen, Roberto, Fernando, Boro, que es el hombre para todo en el Valencia. Sí. Cada vez que cesan a un entrenador ponen a Boro, el hombre ahí para apagar los fuegos, que son muy corrientes, ¿eh? En el equipo valencianista. Vaya equipo difícil, ¿eh? Y mira, y uno de los mitos del valencianismo que ha jugado aquí contra el Cádiz, lo tenía reservado para el final, ¿eh? Don Álvaro Cervera, que ha jugado, que fue un gran jugador del Valencia, fue internacional, y también ha jugado en alguna ocasión contra el Cádiz, defendiendo, vamos, ya Álvaro le recuerdo haberlo visto jugar aquí, jugando contra el Cádiz, con el Valencia, con el Mallorca y con el Almería. Con todo ese equipo ha jugado Álvaro contra el Cádiz aquí en Carranza.
Bueno, vamos con los el trasvase en este caso de jugadores y entrenadores.
Pues mira, empezamos por los entrenadores porque es un capítulo interesante. Mira, por cierto, no me sale Fernando Daucic, ¿eh? Curioso. Vale, pues mira, ni más ni menos que Javi Gracia, actual entrenador del equipo Che, que también entrenó al Cádiz, al que ascendió a segunda división. Y como nombres también muy ilustres, pues tenemos a Víctor Espárrago, que fue precisamente del Cádiz al Valencia. Le valió mucho la extraordinaria temporada que hizo el Cádiz aquí, bajo sus órdenes técnicas, y fichó por el Valencia. He mencionado anteriormente Paquito, Domingo Balmaña, Sabino Barinaga, Milosevic, todos ellos han entrenado tanto al Cádiz como al Valencia. Y en jugadores, hombre, pues tenemos el caso muy actual de Sobrino en la plantilla del Cádiz y de Manu Vallejo en la plantilla valencianista. Pero otros casos que podemos constatar son, por ejemplo, Manolo Botubot, ilustrísimo, fue traspasado del Cádiz al Valencia, y la verdad es que aquel traspaso sirvió para salvar la economía del Cádiz. Y dos porteros, mira, Goyo, de los años 50 y 60, y Bermel, magnífico, magnífico portero que tuvo el Cádiz, que jugó en el Valencia. Y otros jugadores, pues Machicha, que en paz descanse, Quino, Barrachina, que también murió hace unos años, Jaume Costa, que ahora está en el Villarreal, Pablo Hernández, Lolo Stoyanov, todos esos jugadores han estado tanto en el equipo valencianista, en el equipo del Murciélago, como en el Cádiz Club de Fútbol.
Bueno, pues eso es lo que contamos hoy, de los antecedentes entre el Cádiz y el Valencia. La semana que viene más. Gracias, Enrique, un abrazo.
Venga, un saludo, hasta luego.
En Onda Cero, Onda Deportiva Cádiz, José Antonio Rivas.
Y abrimos a esta hora de la tarde la página de Segunda B, que ya comienza la segunda fase de la competición. Compañero de La Voz de Cádiz, Antonio Valimaña, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos a intentar explicar, aunque sea de forma breve y concisa, cómo funciona esta segunda fase, por lo menos en los dos grupos en los que van a participar los equipos gaditanos.
Pues Algeciras, San Fernando y San Luqueño, que fueron los tres primeros clasificados del subgrupo A del grupo cuarto, pasan a un grupo en el que estarán junto a UCAM, Linares y Betis Deportivo. Estos equipos ya tienen algo garantizado y es que la próxima temporada van a competir en la primera división de la Real Federación Española de Fútbol, de nueva categoría, que sería lo que ahora mismo conocemos como segunda división B, pero dividida en dos grupos y con menos equipos que los que había entonces, ¿vale? Dentro de estos equipos tienen la opción de poder ascender a segunda división, a la segunda como la conocemos hoy en día. ¿Qué hay que hacer para subir a esa categoría? Pues bien, lo explicamos. Hay cinco grupos en estos momentos dentro de los tres primeros clasificados por cada grupo. Pues bien, los tres primeros de estos cinco grupos más el mejor cuarto quedarán clasificados para un playoff que dará la posibilidad del ascenso a segunda división. En este caso son 16 equipos los que se clasifican, se disputan dos eliminatorias a partido único y suben los cuatro primeros. Es decir, los cuatro que ganen esas eliminatorias son nuevos equipos de segunda división la próxima temporada. Esto se llevará a cabo en una sede única y en un sorteo en el que los mejores clasificados se enfrentarán a los peores clasificados. Y habrá una serie de condicionantes como, por ejemplo, si el partido termina empate, la prórroga, se clasifica o sube en la última eliminatoria a segunda división el que mejor clasificado haya estado durante la temporada regular. Y en caso de que las condiciones sean las mismas, es decir, dos equipos que lleguen empatados en los mismos puntos, en la misma situación, entonces sí se tiene que dilucidar en penaltis, pero solo en ese caso. ¿Qué es lo importante? Como hemos comentado, que ya tienen su plaza asegurada en la primera división de la Real Federación Española de Fútbol la próxima temporada.
Eso es.
Que es decir, en la tercera categoría del fútbol español.
Bueno.
¿Y cuál es el gran premio? Que bueno, que optan a una de esas cuatro plazas a jugar la próxima temporada en segunda división.
Bueno, pues por resumir, en esta segunda fase, los que están en el grupo de los que han quedado en la zona alta de la clasificación de la primera fase, si quedas entre los tres primeros o si eres el mejor cuarto, aspiras a ascender a segunda división, que no, pues te quedas en la primera RFEF, que es lo que sería la segunda B de toda la vida reformulada. Y los otros equipos gaditanos que van a estar en el grupo ahora de los que han quedado ahí en la zona media de la tabla, pues vamos a explicar rápidamente también, de igual manera, pues van a disputar seis jornadas con los del otro grupo y tienen la opción o bien de ascender a la primera de la Real Federación Española de Fútbol o bien de quedarse en la segunda, nunca de descender a la tercera.
Exacto. Estos equipos pasan al grupo D, son los clasificados entre el cuarto y el sexto. En el caso de los gaditanos, pues Balona y Cádiz B, junto al Tamaraceite, que es el otro equipo que quedó en esta situación en la primera fase. ¿A quiénes se van a enfrentar? Pues a Sevilla Atlético, Córdoba y Real Murcia, es decir, equipo con bastante peso y bastante tradición en nuestro fútbol, ¿no? Dentro de este grupo, los que queden los dos primeros clasificados, es decir, los que en teoría serían en el séptimo y el octavo, porque se unirían a los seis primeros del grupo superior, jugarían la próxima temporada en la primera división de la Real Federación Española de Fútbol, es decir, la tercera categoría del fútbol español. Los cuatro que no, ojo, porque pasarían a la segunda división de la Real Federación Española de Fútbol y aquí está el gran problema, el gran inconveniente, que vendría a ser como una tercera división de hoy en día. ¿Qué es lo positivo? Lo positivo es que no pasarían a la tercera división de la Real Federación Española de Fútbol, de eso ya se han librado, que vendría a ser, pues para que nos entendamos, como lo que es ahora la División de Honor Andaluza y en su época era la regional preferente. Por lo tanto, bueno, hasta ahí podemos contar, y es cierto que ninguno de esos equipos gaditanos que han estado compitiendo en segunda vez esta temporada estará en esa situación, algo que sí le puede suceder, por ejemplo, al Recreativo de Huelva o al Marbella.
Bueno, pues comienzan los diferentes partidos este fin de semana, así que rápidamente, para situar un poquito al personal, recordamos los emparejamientos de los equipos gaditanos y los horarios.
Así es. Nos vamos al primero de los grupos, al C, en el que están Algeciras, San Fernando y Atlético Sanluqueño, que tienen los siguientes partidos. Algeciras, Betis Deportivo, el domingo a las 12, San Fernando, Linares, el domingo a las 6, y Atlético Sanluqueño, UCAM de Murcia, domingo a las 6. Y en este caso, el Cádiz B, que recibiría al Sevilla Atlético el próximo domingo a las 12 en el Rosal, la Balona haría lo propio ante el Real Murcia en el Municipal Linense el domingo a las 5 de la tarde y el otro encuentro del grupo, el Tamaraceite Córdoba, el domingo a la 1 de la tarde.
Bueno, pues la semana que viene contamos cómo les ha ido a los equipos gaditanos en esta primera jornada de la segunda fase, ¿vale? Muchas gracias, un abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Hasta aquí nuestro tiempo de deportes de hoy. Mañana pues tendrán más información deportiva. Aprovecharemos para hacer una especie de previa del partido del domingo, ya que jueves y viernes santo pues no vamos a tener programación local. Y ahora sigan en la sintonía de Onda Cero porque llega el tiempo cofrade. Los deportes hasta mañana, pero la programación sigue, ¿eh?
Más de uno, Cádiz. José Antonio Rivas, Onda Cero.
Suena la marcha Ecce Homo para darle la bienvenida a la información y al tiempo cofrade de este Martes Santo aquí en Onda Cero. Ya lo saben que estamos haciendo programas especiales, secciones cofrades especiales, un poco, bueno, pues más atemporales, ¿no? Y poniendo el foco en historias peculiares que seguramente en otras Semanas Santas, debido a que la actualidad manda, pues obviamos un poco, no le damos la importancia que merece. Hoy nos vamos a fijar en el mundo de la carga y en dos historias que seguro que les van a gustar y que incluso les van a emocionar, les van a tocar la fibra sensible, porque son dos casos muy diferentes y al mismo tiempo pues que reflejan muy bien, ¿no?, diferentes puntos de vista sobre el mundo de la carga y lo que significa, ¿no?, para la sociedad gaditana. Aquí seguimos en la sintonía de Onda Cero y seguimos buscando historias cofrades dignas de comentar en esta Semana Santa, de nuevo, por segundo año consecutivo tan peculiar que estamos viviendo y tan extraña, tan alejada de lo habitual. En el mundo de la carga gaditana, pues también hay historias reseñables que tenemos que subrayar y que tener en cuenta. José Manuel Cortiguera es un cargador gaditano que pues lleva prácticamente toda una vida, ¿no?, en el mundo de la carga, vinculado a las hermandades gaditanas. Y yo creo que merece la pena contar su historia. José Manuel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio.
José Manuel, ¿desde qué año, desde qué edad llevas tú vinculado a la Semana Santa de Cádiz? Bueno, antes, cuando niño, supongo, que también como espectador, ¿no? Y luego, uh-huh, cuando ya decidiste integrarte en este mundo cofrade, ¿cuándo fue?
Pues mira, yo empecé a cargar en 1979. Me metió, por lo que entonces, mi hermano Ángel. Me buscó un cuelo en la cuadrilla de José Berea. Uh-huh. Entonces, cargábamos, o sea, yo cargué ese año Jesús de la Paz y el Cristo de las Aguas. Eso fue ese año. Ya después fue aumentando la cosa. Pero en principio fue solamente eso. Decirte de que realmente yo empecé a cargar porque entonces las cuadrillas eran profesionales, pagaban. Y yo empecé a cargar por el dinero, vamos.
Sí, sí, claro.
No era una cuestión de puramente de fe, vamos. De hecho, te puedo decir de que realmente no me gustaba. El problema que teníamos nosotros es que éramos una familia con muchas bocas y entonces había que arrimar dinero de donde fuera. En aquella época me parece que cobrábamos 1.100 o 1.200 pesetas, no me acuerdo. Y claro, eso era algo que se arrimaba a la casa. Entonces, ya te digo, yo en principio realmente por devoción no era, sino puramente por el bin metal, vamos, como quien dice.
Claro, pero yo creo que en aquella época, José Manuel, mucha gente se inició en el mundo de la carga de esta manera, ¿no? Porque la verdad es que era un poco, bueno, lo que se estilaba en aquel entonces.
Sí, sí, bueno, y aparte de que, como te lo diría yo, tampoco estaban muy bien mirados los cargadores en aquella época. O sea, a pesar de ser cuadrillas profesionales, tampoco se puede decir que las cofradías nos miraban con muy buenos ojos. Cosa que hoy en día, en algunas cofradías, creo que sigue la cosa exactamente igual.
Eso te iba a decir, que en algunos casos no ha cambiado mucho, ¿eh?
No, que no ha cambiado mucho. La verdad es que no. El mundo de la carga sigue estando dejado. A ver, por parte de algunas cofradías. Uh-huh. Vamos, mi opinión.
Sí, sí.
Lo que sí te quería decir una cosa, José Antonio. Yo me gustaría hacer un receso y porque quiero recordar a un chaval de 24 años que murió a principios de este mes, Miguel Carro Gil, que era cargador de Inspiración y también cargaba con nosotros. Darle un abrazo muy fuerte a la familia y mucho ánimo a ella y a sus amigos, claro está.
Por supuesto que sí, nos sumamos a ese recuerdo, ese cargador también de hermano Cirineo, que luego llegaremos, ¿no? Es ahora mismo al colectivo que tú uh-huh. perteneces, pero después de esos inicios, de que entraras, digamos, en el mundo de la carga, bueno, pues buscando como si fuera un trabajo, ¿no? Lógicamente, buscando sí. ahí una inyección económica. Luego, ¿cómo sigue tu progresión, tu carrera? Porque eso llega un momento, ¿en qué momento las cofradías, bueno, pues dejan de pagar y esto se ve desde otro punto de vista?
Sí, bueno, yo me llevé me parece que fueron 4 o 5 años cargando con José de Areta, que falleció. Y entonces entré de hermano en la primera cuadrilla de hermanos que tuvo Jesús de la Paz. Ya te digo, a mí con ese Cristo me siento muy vinculado. ¿Mm? Uh-huh. Entonces me llevé bastantes años de hermano hasta que cesaron a la cuadrilla. Pero a mí me dijeron en ese momento de que yo no me tenía que preocupar porque mi sitio debajo del paso estaba, pero yo consideré de que se habían cesado al capataz y a la cuadrilla que tenía, pues también me afectaba a mí, claro está. Uh-huh. Entonces de ahí, pues te puedo decir que prácticamente empecé con Vicente Reyes, la cuadrilla de Vicente Reyes, que era el germen de hermano Cirineo, porque ahí estaba, ahí se han, ¿cómo te diría yo? Ahí han mamado muchos capataces de Cádiz. Entonces, con ellos hasta que Gerardo Navarro cogió el martillo y fundó lo que es Hermano Cirine, vamos, la Asociación de Cargadores Hermano Cirine, uh-huh. hasta hoy en día.
Porque antes, José Manuel, hoy en día podemos ver casos, ¿no?, de cargadores que, por supuesto, pues es totalmente respetable que cada uno haga lo que quiera, pero que a lo mejor a lo largo de toda la Semana Santa pues cargan con diferentes cuadrillas, diferentes capataces. Antes, vosotros, pues digamos que erais fieles a un equipo de trabajo, a un capataz, y sacabais a la calle los pasos de los que esos capataces estaban al frente, solamente esos, ¿no?
Sí. Antes eso era lo normal y lógico, ¿no? Ser fiel a una cuadrilla. Más que nada en los tiempos de, ya le digo, de empezar, porque José Berea tenía pasos toda la semana. O sea que tú podías cargar toda la semana si querías. Uh-huh. Y entonces, claro, el dinero era bastante más productivo, ¿no? Pero con Vicente Reyes exactamente igual. Ya después, ya te digo, ya vinieron las cuadrillas de hermanos, que es por donde yo creo que empezó el declive de lo que eran las cuadrillas profesionales. Y
sí, porque claro, al final eso, perdona que te corte, José Manuel, eso llegó un momento en que se le dio la vuelta a la situación completamente. Es decir, de ser cuadrillas profesionales que os pagaban por cargar, a lo contrario, porque al ser hermano hay que pagar la cuota de hermano y eso, y se va convirtiendo en pagar por cargar.
Exactamente, exactamente. Eso fue el desequilibrado, porque mucha gente que prácticamente lo que hacía era vivir de esto durante la Semana Santa o sacar unas perrillas, pues claro, no voy a pagar por cargar, porque primero cargar tampoco es una fiesta ni se pasa estupendamente, porque cuando los kilos dicen aquí estoy, están ahí. Entonces, claro, encima pagar por cargar suena como un poco masoquista, quizás, ¿no? Sí, pero sí. Bueno, eso ya entra quizás dentro de la devoción que tú le puedas tener a ese Cristo o el vínculo que tengas con esa hermandad.
Pero es verdad que eso hoy en día se ha admitido y digamos que se ve como algo normal y habitual. La gente lo acepta, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Vamos, ya te digo. Además, capataces de estos nuevos, de nueva jornada que, por ejemplo, hace poco, quizás, creo recordar que fue en el 19, en el 2019, que también querían poner que hasta cargar hasta los 50 años, más de 50 años no querían cargadores, o hasta 45, ¿no? Yo eso tampoco lo entiendo mucho, esa tierra que tienen a los cargadores viejos, pero en fin, ya te digo que un cargador que es veterano sabe perfectamente que cuando no pueda, él va a ser primero quien se va a echar al lado. Uh-huh. Se va a echar al lado porque lo que nos va a permitir es que el que tú llevas delante y detrás vayan cargando con los kilos tuyos.
Está claro. O sea, José Manuel, de todos los pasos en Cádiz que tú has sacado a la calle, ¿cuál dirías que es el que más trabajo os ha costado, el más pesado, el que más se complicó?
El que más, mira, el Cristo de las Aguas. Sobre todo cuando salía del oratorio
de San Felipe, sí.
De San Felipe, que después le pusieron una rampa, pero al principio tenía que bajar las escaleras. Entonces, la maniobra, yo creo que esa ha sido la maniobra más difícil que siempre he visto sacando vasos. Y el más complicado, pues mira, te voy a decir uno que esperábamos que fuera una bicoca, ¿no? Que es ese homo, que la sacamos un año, íbamos a mitad de cuadrilla con hermanos y la otra mitad éramos del Cirineo. Y la verdad es que lo pasamos bastante mal. Lo pasamos bastante mal. Porque está el problema, José Antonio, de que hay gente que se quita del medio. Uh-huh. ¿Tú me entiendes? Cuando empieza a doler el palo, pues desaparecen. Sencillamente, cogen el camino y se van. O sea, mucha devoción tampoco le tendrán. Y eso es lo que nos pasó en ese homo aquel año, uh-huh. Que fue en batinazo.
Sí, sí. José Manuel, ¿alguna anécdota que recuerdes con cariño debajo de un paso? ¿Algo que haya pasado? Bueno, que ya haya, a lo mejor que ya haya prescrito y se pueda contar.
Pues mira, yo recuerdo mucho a mi hermano Gerardo Navarro, que creo que fue el último año con que sacábamos Medina Celi, que se fue, me lo veo pasar por entre los palos corriendo para la popa, porque ciertamente veníamos un poquito duro y se fue para la popa para meterse en la popa. Y dije, ¿a dónde va, güey? Era un tío muy, muy temperamental y muy, ¿cómo te diré yo? Lo que siente lo hace.
Muy impulsivo, ¿no?
Sí, impulsivo y además un tío con bien puesto, los tiene bien puestos, vamos. Uh-huh. Pero vamos, me he dicho gracias y aparte...
Pero para que no sepa, José Manuel, de quién estamos hablando, Gerardo pues puede medir en torno a 1,90, 1,90.
Exactamente, exactamente. O sea que se fue para la popa, ¿qué pasa? ¿Que no podéis? Y otra anécdota que te podría contar es con el paso de sanidad, que empezó un año que empezó a llover a mares, estábamos nosotros en la catedral y empezó a llover a mares y total que estábamos esperando, se reunió la junta y decidieron que de la catedral cogíamos por el Campo Sur y nos íbamos para Santa Cruz de recogida directamente. Pues claro, encaró el paso del arco en la puerta y empezamos a avanzar. Empezamos a avanzar y empieza a caer otra vez la de Dios Cristo. Y entonces, con el arco, empieza a dar pasito para atrás, pasito para atrás, pasito para atrás. Y el difunto del hidráulico, un gran personaje y un excelente cargador, recuerdo que sonó su voz debajo del paso. Y yo que estamos cogiendo carrerilla. O sea que, como esas hay miles, la verdad.
Pues la verdad es que sí, José Manuel, bueno, quitando estas dos Semanas Santas interruptus, ¿no?, que estamos uh-huh. teniendo, que no vamos a poder cargar, tú, pensando ya en el año que viene, que esperemos que sí podamos tener pasos en la calle, tú todavía sigues con ganas, ¿no?, de seguir sumando años, ¿no?
Sí, hombre, yo la verdad es que sí. Yo ya te digo que yo seré el primero que, cuando no pueda, me echaré al lado y se acabó ya esto. La verdad es que básicamente me he retirado dos o tres veces. Lo que pasa es que siempre, por H por B, me han llamado o ha surgido una cosa. De Cirineo me retiré, pero vino la magna de los Cristos y cargué ese año y ya empecé otra vez. Esto es como las pipas. No puede parar.
Ahora mismo, en la actualidad, si hubiera habido Semana Santa este año, o imaginemos que el año que viene la podemos recuperar, ¿qué paso sacaría tú a la calle, José Manuel? ¿En cuál estarías?
Pues mira, el primer año que se suspendió iba a sacar Jesús de la Paz, y aparte iba a sacar Trinidad de Medinaceli.
Uh-huh, bueno. Pues la verdad es que, bueno, pues sigue ahí sumando años en el currículum. José Manuel Cortiguera, que muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros contándonos tu trayectoria, las anécdotas y toda una vida, ¿no?, vinculada al final a la Semana Santa de Cádiz. Que sean muchos más, ¿eh?
Muchas gracias a ti por haberte acordado, porque ya te digo que los cargadores, la verdad es que estamos un poquito mal mirados por muchas cofradías.
Pues aquí lo contrario, aquí intentamos darle el sitio que merecen. José Manuel, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, hijo.
Más de uno, Cádiz. José Antonio Rivas, Onda Cero.
Sintonía de Onda Cero Cádiz y seguimos contando historias que merece la pena contar, señalar, subrayar. Porque en esta Semana Santa especial que estamos viviendo siempre hay casos, bueno, pues para remarcar. El de Lourdes Martínez es uno de ellos, porque ella quería introducirse en el mundo de la carga, bueno, pues ya lo sabe, ¿no?, un mundo habitualmente masculino. En algunos casos ha habido algunas incursiones, como bien recordarán ustedes, de cuadrillas femeninas, pero bueno, pues ella quería que esto fuera algo permanente, poderlo vivir todos los años y bueno, pues poder tener esa experiencia. Y la tenemos con nosotros para que nos cuente un poquito su historia. Lourdes, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José Antonio.
Pionera entre las mujeres en este mundo habitualmente masculino, pero que afortunadamente para todos, pues cada vez vamos viendo que es más normal, ¿no?, el hecho de que haya mujeres en cuadrillas habitualmente masculinas, pero en tu caso pues fuiste la primera.
Uh-huh. Sí, pues sí. Yo salía en una cuadrilla femenina que sacábamos el San Juan Evangelista. Y bueno, esa cuadrilla se deshizo, estuvimos dos o tres años, se deshizo y bueno, pues ya después, en el 2011, había un hueco en la manigueta trasera de la Virgen de las Lágrimas de Piedad y bueno, mi cuñado va en esa cuadrilla y me lo comentaron, que si yo quería y qué tal, bueno, pues con los hermanos Martín me dieron la oportunidad, hablaron con la cofradía sin ningún problema, que desde aquí le agradezco tanto a los hermanos Martín como a la cofradía de Piedad. Y nada, pues se fue mi primer año en una cuadrilla masculina, en un palio, que las mujeres nunca habíamos sacado un palio ni algo así un poco más grande. Y bueno, y a día de hoy sigo con ellos cargando. Él se fue el 2011 y el 2012 fue la Magna de Cristo. Uh-huh. Y me metieron también los hermanos Martín, Tomás y Paco, me metieron en el Cristo de la Borriquita, en la Magna. Y ya también me quedé en esa cuadrilla. Pues, y a día de hoy, pues, me pasaron a la cuadrilla, la pasaron a la Virgen del Amparo, desde que sale de aquí de San José. Y bueno, con ello estoy actualmente. En los pasos que lleven, pues, ahí voy yo, como una más o uno más, o bueno, ahí no ha habido diferencia, la verdad que no ha habido diferencia nunca. Nunca, si soy una mujer, si soy un hombre, ahí no hay diferencia ninguna, que es lo que yo quería conseguir.
Claro. Eso es lo que te iba a preguntar precisamente, Lourdes, porque el 2011 parece que fue ayer, pero bueno, ya han pasado algunos años y,
sí, sí,
y afortunadamente también pues hemos ido evolucionando, ¿no? En estos años. Si nos remontamos a aquellos inicios, al año 2011 y demás, ¿todo fue como tú dices que es ahora, o hubo algún problema, alguna mirada, alguien que se extrañara en aquel momento, o todo fue bien?
Hombre, en la cuadrilla al revés, me aceptaron, vamos, como un integrante más de la cuadrilla, sin problema ninguno. Eso sí, en la calle sí fue un poco, porque claro, se nota en el cuerpo, aunque vayas con la túnica, el gato, pero se nota. Entonces en la calle sí había comentarios, mira, una mujer cargando, pero bueno, a día de hoy creo que eso ya está como un poco normalizado, y hay más compañeras cargando en maniguetas, en cuadrillas masculinas, pero eso ya creo que por norma general está un poco más normalizado, gracias a Dios que sí.
En todo, porque ahora repasaremos también todos los pasos que tú has tenido la oportunidad de sacar a la calle, Lourdes, pero de momento en todos has ido en la manigueta, o algunos también en el interior.
No, en todos en la manigueta, porque también la forma de carga de Cádiz, son los palos, vamos, muy pegados, entonces pues no, soy una mujer y tiene sus límites, entonces pues siempre en las maniguetas, si fuera a lo mejor otro tipo de paso, como fuera, que son las trabajaderas, pues ahí solamente va rozándote lo que es el hombro, pero aquí el tipo de carga de aquí no da para juntar hombres y mujeres. Ahora, si en un futuro son palos enteros de mujer y palos enteros de hombre, pues sí, me gustaría meterme, la verdad que me gustaría meterme debajo. Pero bueno, hoy en día no hay esa posibilidad, pero bueno, yo en la manigueta disfruto como la que más.
Claro, por eso te preguntaba. También ahora repasaremos, como digo, todos los pasos que tienes la oportunidad de sacar a la calle, no solamente en Semana Santa, porque luego también formáis parte de algunas cuadrillas, en este caso sí completas femeninas, ¿no? Que durante el resto del año, bueno, cuando se puede, ahora evidentemente no, pero cuando se puede, pues también sacáis otros pasos fuera de la Semana Santa a la calle, ¿no?
Sí, yo también pertenezco a la cuadrilla femenina que hay en Cádiz, que pues Rosarios de Aurora o Rosarios Vespertino, también lo sacamos en Parihuela, ahí sí pertenezco yo a la cuadrilla femenina. Y aparte, el Sábado Santo, el Santo Entierro, la urna, va empujada, digamos, en este caso no es cargada, es empujada por mujeres, y ahí también pertenezco yo. Entonces pues bueno, yo voy con la cuadrilla masculina, pero también pertenezco a la cuadrilla femenina, y durante el año, sobre todo en Rosarios Vespertinos de Vírgenes y eso, por ejemplo la Virgen de Siete Palabras, la Virgen de la Soledad de Santo Entierro también la hemos sacado las mujeres, bueno, pues también estamos ahí en la Virgen de Desamparado, también la sacábamos, bueno, estábamos ahí también, estamos ahí, y la cuadrilla femenina sigue también.
Lourdes, ¿en qué momento de tu vida, bueno, pues tuviste que te gustaba este mundillo, que tú querías participar activamente del mundo de las cofradías?
Pues yo desde pequeña soy hermana de la cofradía de Afligido. Desde pequeña, desde que era una niña, salgo de penitente, y hoy en día sigo saliendo con mi cofradía de penitente. Y bueno, a mí me entraba el gusanillo porque mi padre cargaba Afligido, y yo siempre lo veía que si cargaba, que si se iba al traslado del paso, que si, entonces yo algunas veces lo acompañaba, y siempre me empezó, después mi familia también, mis primos también cargan, entonces siempre me ha picado a mí esa curiosidad de decir, yo a mí me gustaría cargar también. Y bueno, entré en la cuadrilla femenina, y bueno, y gracias a Dios, pues, también se me dio la oportunidad de los hermanos Martín darme esta oportunidad, que vamos, yo le agradeceré de por vida que he cumplido un sueño, la verdad que sí.
Hombre, no, pero evidentemente al principio cuando alguien te da esa oportunidad, pues es entre comillas mérito suyo porque se lo da, pero luego cuando te has mantenido a lo largo de tantos años es que algo estás haciendo bien, ¿eh?
Hombre, eso espero, hombre, porque a mí me valoran pues igual que a un hombre, a mí me valoran igual que a un hombre. Si yo no valiera para cargar, supongo que no contarían conmigo, supongo. Entonces, pues la verdad que bueno, ahí estamos, y mientras que ellos sigan contando conmigo, yo encantada.
Ahora mismo en la actualidad, Lourdes, suponiendo, y ojalá que sí, ¿no? Cruzamos los dedos que el año que viene pues haya Semana Santa ya normal, ojalá, y vayamos recuperando en todos los sentidos la normalidad, ¿qué paso sacarías tú?
Pues yo actualmente estoy el Domingo de Ramos en la Virgen del Amparo, el Martes Santo Virgen de Lágrimas de Piedad, el miércoles es el Cristo de las Aguas, bueno, el jueves mi cofradía, pero es de penitente, no es cargando, y el sábado santo empujando lo que es la urna del Santo Entierro, ahora mismo actualmente.
Bueno, o sea, está bien, ¿no?
Casi toda la semana.
sí, está todo el rato ahí. La experiencia, que es un poco diferente, para quien no lo sepa, ¿no? Hablabas tú de esa cuadrilla femenina en la urna del Santo Entierro, evidentemente es un poco diferente porque va ahí a ruedas. Sí. ¿Qué tal esa experiencia?
Hombre, esa experiencia fue algo muy, no sé, es como todo un poco más místico, porque no es cargado, es una cofradía de negro, así muy sobrio todo. Entonces, también es una experiencia muy bonita, muy, muy bonita, porque vamos solamente 9 mujeres abajo, y es muy distinta, pero muy bonita. Es muy distinta, pero muy bonita. La verdad que yo llevo 2 años con ellos y muy, muy bonita la experiencia. La verdad es que sí.
De los años que llevas tú cargando, Lourdes, ¿con qué momento te quedas? ¿Qué momento es el que más te ha emocionado, el que más recuerdas siempre?
Pues el momento más que siempre lo llevaré sobre mi corazón fue el primer año. Tanto la salida de la Virgen de Lágrimas de Piedad como la recogida, porque la salida, yo cuando me vi con mi túnica, mi horquilla en la mano y tocando el himno, pues para mí es que estaba cumpliendo un sueño. Y la recogida igualmente, preciosa, y ese himno tocando ya, y como diciendo, para mí me lo quedo como diciendo, lo conseguí. La verdad es que yo me quedo con eso. Hay muchos momentos, pero con esos 2 momentos concretos me quedaré, vamos, toda la vida. Toda la vida.
Evidentemente, el mundo de la carga también es un micromundo muy, muy curioso. ¿Alguna anécdota que de las que se pueda contar, en antena que te haya pasado?
Pues sí, se puede contar. Precisamente el primer año yo iba, porque claro, iba súper nerviosa, y di un golpe mal dado con la horquilla y se me partió la horquilla, y era de los mismos nervios que yo llevaba, pero bueno, sin problema, siempre llevamos una horquilla de repuesto, toma otra y se acabó, pero digo, uy, ya la he liado yo el primer año, pero nada, sin problema, no, sin problema nada. Ninguno.
Todo sea eso. Lourdes, y con esto vamos ya acabando, en tu opinión, ¿cuáles son, porque claro, este es sin duda un paso importante, pero cuáles son los siguientes pasos que se deben dar, ¿no? En pro de la igualdad y de que la presencia de la mujer en las cofradías, en todos los sentidos, pues esté más normalizada?
Hombre, hoy en día, gracias a Dios, poquito a poquito, ya van habiendo también, en plan, cofradías más hermanas mayores, en las juntas de gobierno también ya hay más mujeres. Entonces, poquito a poquito, a lo mejor no se va notando mucho, pero sí las mujeres nos estamos introduciendo un poco más en la carga. Bueno, pues desde que yo empecé en el 2011 con la cuadrilla masculina hasta hoy en día, bueno, sí, han pasado 10 años, pero no soy yo sola, ya van más mujeres. Entonces, bueno, pues a mí mi sueño sería ser un grupo de mujeres y cargar un paso totalmente femenino. Eso sería ya lo más. lo más, y que una se decidiera hacer la capataz, y bueno, eso ya sería, pero bueno, todo se anda, poquito a poquito estamos dando pasos en firme y nos estamos, la verdad que nos estamos introduciendo más.
Bueno, pues nos ponemos esa tarea, ¿no? Nos ponemos ese objetivo, a ver si se van dando pasos en ese sentido. Lourdes Martínez, que muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por contar tu historia y que sobre todo y por encima de cualquier otra cosa, bueno, pues que deseamos que todo se vaya normalizando y que la próxima Semana Santa, la de 2022, puedas volver a estar ahí en la manigueta atrás, dando con la horquilla.
Ojalá sea ya, yo espero que sí, que en el 2022 yo espero que sí. Aunque, y muchas gracias también a vosotros por contar estas historias un poco distintas y por lo menos por darnos voz a las mujeres en la Semana Santa.
Y con esto ponemos el punto y final a nuestro programa de hoy, a la edición del Más de Uno desde Cádiz. Pero mañana volvemos con muchas más cosas, con cosas de cofradías, con deportes, con actualidad, con un poquito de todo. Ahora se quedan con las noticias en la sintonía de Onda Cero y, como digo, mañana volvemos con nuestro informativo matinal 8:20 y a las 12:30 con una nueva edición de Más de Uno desde aquí, desde Cádiz. Hasta mañana, buenas tardes.